Invasión oriental. 25 millones de turistas chinos salen al mundo. Ese fue el título de una nota que publicó la semana pasada el diario Clarín y en la que se alude a un fenómeno que promete revolucionar el mercado turístico mundial. ¿Cuál es el tema? El impacto que tendrá la apertura al mundo de la economía china sobre el flujo de turistas a escala internacional. La población de China está pisando los 1.300 millones de habitantes. Su reciente apertura afectará al mundo de forma significativa y el turismo será una parte importante de este fenómeno. Para este año, se estima que aproximadamente 25 millones de turistas chinos recorran el mundo. Un mercado, creo, digno de tener en cuenta. A las agencias de turismo del mundo les brillan los ojos cuando ven estos números y se preparan para seducir a semejante masa de potenciales consumidores. En países como Portugal, que este año será anfitrión de la Eurocopa de fútbol y que espera un aluvión de turistas chinos, en ese país, o en países como Portugal, no son pocas las empresas de turismo que buscan incorporar a sus filas empleados que hablen cantonés y mandarín. La explosión turística oriental de los últimos 5 años encuentra su explicación en la disminución de las restricciones impuestas a sus ciudadanos para elegir sus destinos. Desde entonces, los chinos pueden viajar en grupos a 28 países que figuran en la lista de destinos aprobados por el gobierno. 16 de esos países son europeos. ¿A qué se refiere la nota de Clarín que estamos mencionando? Se refiere al denominado Estatuto de Destino Autorizado, una reglamentación a través de la cual el gobierno restringe los países a los que pueden viajar los ciudadanos chinos en plan turismo. A propósito, al día de hoy, apenas 2 países de América Latina forman parte de esta lista de 28, y esos países son Cuba y Perú. Sin embargo, hay otros, Argentina, Brasil y Chile, que ya están negociando con el gobierno chino para ser incorporados en los próximos meses. Justamente durante el reciente viaje de Lula a Chile, se firmó un acuerdo entre los gobiernos de Brasil y de China, por el cual Brasil se incorpora a la lista de países a los que la población china está autorizada a viajar. Pero volviendo a nuestro informe, al informe de Clarín que estamos citando, en un momento el periodista se detiene en lo que es el gasto promedio de los turistas chinos y realiza una comparación con el gasto de turistas de otros orígenes. Los turistas chinos son más gasoleros que los del resto del primer mundo. Para darse una idea, basta con analizar los datos del año 2002. Entonces, con 16.600.000 chinos viajando por el mundo, ellos fueron más que los japoneses en ese mismo plan. Pero, según la Organización Mundial de Turismo, los chinos gastaron 15.400 millones de dólares, aproximadamente 930 dólares por persona, mientras que los japoneses, más derrochones, desembolsaron, aún siendo menos turistas, 26.700 millones de dólares. Se estima que el transporte aéreo total de pasajeros del nuevo Dragón de Oriente registrará un incremento del 20% con respecto al año pasado. En 2003, la aviación civil de China transportó algo más de 87 millones de pasajeros y para este año se espera que este volumen ascienda hasta una cifra cercana a los 104 millones de personas. Un cuarto de esas personas saldrá al exterior con fines turísticos. Es que los chinos están redescubriendo al mundo globalizado modelo siglo XXI con todas sus ventajas y bondades y todos sus vicios y miserias. Solo para tener una idea del volumen que representa el mercado chino, basta echar un vistazo a las cifras del consumo en cualquiera de sus rubros. Por ejemplo, el pasado mes de abril, 5.400.000 chinos se compraron un teléfono celular. Esto significa que se efectuaron 2 nuevas suscripciones a telefonía celular por segundo, con segundo. De esta forma, la cantidad de chinos con celular trepó a los 296 millones, una cifra que supera a la población completa de los Estados Unidos. Hace tiempo que las cosas en China están cambiando. Si esto es un triunfo del capitalismo o es una adaptación del socialismo, bueno, ahí hay un tema de análisis político que no viene al caso. Lo importante desde aquí es estar a la altura de las circunstancias y estar preparado para recibirlos y para comerciar con ellos.
Nuevas tendencias.
Ahora, claro, después de leer ese artículo, queda abierto un mundo muy amplio de oportunidades de negocios. Y entonces, la pregunta cantada es, ¿y nosotros? ¿Y Uruguay? ¿Cómo está parado Uruguay ante esta nueva avalancha de turistas de origen chino? ¿No debemos trabajar para recibir por lo menos una parte de este impresionante flujo de potenciales nuevos clientes del turismo internacional? Como ya dijimos, otros países de la región ya se movieron y vienen haciendo gestiones en este sentido, posicionándose como posibles mercados receptores. ¿Y nosotros? En perspectiva, consultamos al ministro de Turismo, Pedro Bordaberry. El jerarca reconoció que nuestro país no ha iniciado contactos para ser incorporado en esa lista del gobierno chino. Sin embargo, anunció, sí, que solicitará a la Cancillería que desarrolle las primeras exploraciones en este sentido a la mayor brevedad posible. Según Bordaberry, nuestro país ha hecho históricamente muy poco por atraer al turismo asiático en general. Si ahora son 25 millones de chinos los que saldrán de su país para hacer turismo, durante años fueron casi 20 millones de japoneses que han estado recorriendo el mundo y sin embargo Uruguay se mantuvo casi al margen de este flujo, recibiendo escasa atención de esa parte del público. Pero parece que esta actitud está empezando a cambiar. El ministro Bordaberry comentó que justamente el año pasado se alcanzó un acuerdo entre el Mercosur y la Agencia de Cooperación Japonesa, un acuerdo a partir del cual Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina enviaron representantes del sector público y privado para trabajar con sus pares en Japón en la elaboración de un plan para promover al Mercosur en el mercado asiático. En representación de Uruguay viajaron un funcionario de la Intendencia Municipal de Salto y dos funcionarios del Ministerio de Turismo, a quienes se sumó por el sector privado una representante de las estancias turísticas. Este grupo elaboró un proyecto para un programa de promoción del Mercosur que fue seleccionado por la Agencia de Cooperación Japonesa por sobre los proyectos presentados por las delegaciones de Brasil, Argentina y Paraguay. A partir de esa instancia, esa comisión y el ministro Bordaberry participaron el año pasado en la Feria de Turismo de Tokio, la más importante de la región. Bordaberry destacó la importancia estratégica que tiene la apuesta a estos mercados y también lo útil que es la participación en este tipo de eventos.
Japón es un mercado enorme que está virgen para la región y que ellos son las principales personas que viajan y los que más gastan cuando viajan también. Así que es un turista que todo el mundo está buscando.
Bordaberry aclaró además que Uruguay no está solo en esta movilidad, que se trata de una estrategia conjunta con los socios del Mercosur. Y este no es un detalle menor, recalcó el ministro, porque cuando hay de por medio desplazamientos tan largos, se suele presentar una oferta turística de por lo menos 2 o 3 semanas de duración. Es habitual que este tipo de planes incluya la visita a varios países cercanos entre sí, de manera de ofrecerle al turista un paquete más atractivo que justifique un viaje tan extenso y tan costoso.
Lo que vendemos es Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, y los productos que tenemos en común, el gaucho, el ecoturismo, la música, ese tipo de, también las playas, ¿no? Pero principalmente es eso, la historia nuestra.
Finalmente, Bordaberry anunció que en la primera semana de julio viajará a Japón a firmar un convenio por el cual se instalará una oficina de promoción turística permanente del Mercosur en aquel país. Además, confirmó que en septiembre Uruguay volverá a participar de la Feria de Tokio, ocasión para la cual está previsto el lanzamiento de una página web y la entrega de folletería promocional en idioma japonés. Pero lo más interesante es que todo este despliegue no le cuesta nada a nuestro país, según informó Bordaberg.
Lo bueno de esto es que al país no le cuesta nada porque es un convenio de cooperación en el cual Japón destina 6 millones de dólares a la promoción. Este no es un préstamo, es solamente una cooperación, o sea, no es reembolsable. Y que creo que va a ser la primera vez que se pisa con fuerza en el mercado asiático y bueno, la base para seguir avanzando sobre otros países en el futuro.
En perspectiva.
Nuevas tendencias, turismo, Uruguay y la invasión oriental. Ese es el tema que les proponíamos a partir de un reportaje del diario Clarín, investigación de la producción de En Perspectiva.